Muy bien, me estoy plagueando por el transporte público, hay gente que hay información confusa y no, nadie dice nada. Jorge, contame un poco, ¿cuál es el objetivo de convocarlo a Cartes, digamos, a la CBI? ¿Qué se buscaría con él?
Con él hay una, a ver, muchas preguntas serían importantes hacerle, ¿verdad? O sea, acordate que tenemos una serie de cuestiones institucionales que se han tomado durante su gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Y que nos gustaría saber un poco su opinión, ¿verdad? Bueno, en el caso particular mío, tengo algunas preguntas que hacerle, ¿verdad? Y me imagino que todos los demás, los otros colegas también, ¿verdad? Por eso ayer se decidió eso. Pero básicamente es un poco, ahí hay dos áreas, dos grandes ejes, vamos a decirle. Uno es el papel institucional durante su gobierno de las diferentes instituciones que quieran haber controlado diversos ilícitos, ¿verdad? De estas cuestiones de lavado de dinero, etcétera, que ha ocurrido y que van en crecimiento. Y el segundo aspecto, desde mi punto de vista, también es la relación de la del sector del grupo empresarial que él tiene, ¿verdad? Y las denuncias públicas que existen, escuchar un poco la versión y las explicaciones que tiene. Esos serían los dos ejes un poco que desde mi punto de vista marcarían las preguntas que se le pudieran hacer a él, ¿verdad?
Entiendo. Eso en qué, de qué manera aportaría, digamos, a la investigación que se está llevando adelante, o es una cuestión que va por vía paralela, senador?
No, 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 no. Sí, a ver, entiendo la pregunta. La pregunta sería, muy explícita sería, ¿esto está salpicado de política, de cuestión electoral, etcétera, etcétera? Y mira, este es un momento político, un momento electoral, etcétera, claro que sí. Pero esta comisión fue conformada mucho antes de esta situación, busca esclarecer algunos aspectos que en aquel momento ya surgían como importantes, como relevantes, antes de todo este mare magnum político que existía, etcétera. Vamos a decir, existen una serie de documentos, algunos de disponibilidad pública y otras que estamos comenzando a recibir pedidos de informes y todo eso que ahora se hicieron a instituciones, estamos comenzando a recibir los retornos, ¿verdad? Entonces, estudiar un poco esos documentos, asentarlos en el informe, pero siempre es importante asentar también lo que dice la contraparte, ¿entendés? Es importante que él nos diga, nos dé la explicación, no sé, voy a decirte algo. Muchas cosas se dicen de Tabeza, en la tabacalera del grupo empresarial del presidente.
Sí.
A mí me hubiera gustado que el señor José Ortiz diera su versión, lisa y llanamente, sus explicaciones con respecto a la industria, etcétera, que niegue aspectos que se dice por los medios de comunicación, alguna documentación existente por ahí que dé la explicación correspondiente. Es decir, de eso se trata una cuestión, una bicameral de investigación. No es algo, no es un ámbito de acusación ni de sacar culpable a nadie, es de asentar en un informe todo lo que en documentos podamos obtener y en comparecencia de personas o representantes públicos o empresariales pudieran dar explicaciones que pudieran dar en relación a un tema de interés público como es el que estamos tratando. De eso se trata la presencia
Que
de
yo
Horacio Castro.
creo que yo creo que la actitud podría llegar a ser, no encuentro por qué no sería diferente, por ejemplo, es cuando se presente Cartes, por ejemplo. Yo estimo que sería más o menos similar. Si es que va, digo, pregunto yo, porque yo, por lo que puedo entender lo que decían sus abogados, van a hacer respetar sus derechos de senador vitalicio, y no sé si eso significaría que no va a ir. Ahora, pero lo que yo planteo un poco en el caso de otros, de José Ortiz, por ejemplo, donde digo, yo me hago la misma pregunta que vos haces: ¿por qué diablos no habla y no dice lo que, no responde las consultas que se le quiere hacer a él? Pero quiero entender también que probablemente, esa es una percepción mía, nomás puedo estar equivocado, que probablemente ellos entenderán que lo que se intenta a través de la CBI es también utilizarlo como una suerte de garrote. Entonces prefiero nomás no hablo. Me callo y después me voy a hablar cuando las cosas se tranquilicen. Es lo que yo percibo que probablemente...
Es una interpretación absolutamente dentro de lo que corresponde, lo que puede uno interpretar. Uh-huh. O sea, es decir, puede uno interpretar categóricamente y hacer uso de un derecho. Incluso en un juicio uno se puede abstener de declarar, ¿verdad? Va, se presenta y se abstiene de declarar. O sea, puede gustarnos, no gustarnos, podemos decir que está mal, criticar, zapatear, etcétera, pero es un derecho de cualquier persona, no solo en este ámbito, que no es jurisdiccional, vamos a decir, que no es un proceso judicial, sino que incluso en los procesos judiciales ese es un derecho que tiene cualquier persona, ¿verdad? Creo que eso es importante. Vos fijate que la Constitución Nacional, en el artículo que instituye las comisiones bicamerales de investigación, dice, podrán conformar comisiones bicamerales para de investigación para asuntos de interés público o investigación de interpares, dice.
Sí.
¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Investigación de interpares quiere decir que si hay una acusación o hay un problema político, llámese como quiera, y quiere investigarse a Jorge Querey, se puede instituir una bicameral de investigación para investigarme a mí. Uh-huh. ¿Entendés? Eso no va incluso... Vamos a superar un poco la discusión porque es una discusión larga.
Sí, sí,
si
seguro.
Es o no es senador, si adquiere los derechos cuando juramenta, si el derecho del fuero es también al senador vitalicio, si él debiera o no haber sido senador activo, etcétera, etcétera. A ver, al margen de eso, aunque fuera así, él tiene la obligación de comparecer, ¿entendés? Mm. Aunque fuera de esa manera, ¿verdad? Entonces, y en el caso de los parlamentarios, no requeriría la pérdida de fuero para claro, comparecer a una comisión del Congreso.
Un senador vitalicio tiene fueros igual.
Es una discusión jurídica que se debate mucho, ¿verdad? De si ese fuero es adquirido, porque la única prerrogativa taxativa que dice la Constitución es que tendrá voz pero no voto.
Exacto.
Es decir, hay una restricción. Mm. Y lo único que da como vamos a decir, como taxativamente como prerrogativa es decir que puede hablar en las sesiones, asistir y hablar en las sesiones.
Ahora, el hecho de hablar, de asistir y hablar, probablemente también le daría derecho ¿cómo se llama? A tener esa protección, senador, porque generalmente pues para el fuero es para proteger al senador cuando está hablando de las cosas que dice.
No, es una interpretación extensiva, ¿verdad?
Sí.
Que en todo caso sí requiere de un debate jurídico a fondo y que desde mi punto de vista no está muy claro, vamos a decir, con respecto a eso. O sea, hay
ahora,
puntos de vista ahí.
Permitime un poco avanzar en esta charla, senador. ¿Qué opinión te merece, digamos, lo que dijo el fiscal legal, que los informes de la CBI? Ayer decía Katia González que la fiscalía ni siquiera necesita moverse demasiado y mucha investigación, porque toda la documentación que ellos plantean, en el caso de Sandra Quiñones, por ejemplo, que es ir corroborando algunas cuestiones, pero está muy completa, digamos, muy completo el documento que están entregando, digamos, en este proceso de juicio político. Pero en el caso de la CBI, decía este legal, en el caso de la investigación que se plantea acá, es que son insuficientes los elementos que contiene los datos que aporta la CBI y que no puede imputarlo, tiene que utilizar únicamente 6 meses, luego es poco, digamos, para una investigación.
Y mira, en primer lugar, el informe tiene 4 años ya casi, 4 años, sí. 4 años ya tiene el informe, ¿eh? O sea, creo que ya es suficiente tiempo, ¿verdad?, para investigar en todo caso, y en todo caso que diga tal cosa es no es suficiente. Entonces la pregunta es, lo único que le preguntaría, porque eso nuestros abogados del ámbito penal aquí ahí en el Congreso nos asesoran, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cómo califica el documento que fue presentado en una denuncia concreta en relación a un original obrante en la CEPREDAT y otro original obrante en la Fiscalía, con sellos, con firmas, etcétera, 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 pero sin dos nombres en los cuales debiera haberse, vamos a decir, donde la Unidad de Inteligencia Financiera de aquel entonces decía que había que investigar porque existen suficientes indicios de lavado de dinero? ¿Entiendes? Y eso fue denunciado, cuando menos por, ¿cómo se llama? Ahí tiene un nombre eso, documento, instrumento público de contenido falso, instrumento público, algo así. Sí. Instrumento público de contenido falso, ¿sí? Entonces, eso, cuando menos, ¿no le es suficiente para enjuiciar a alguien? O le pregunto de repente, cuando una cuenta bancaria está grabado en video, un gerente de una de un banco le abre la cuenta a una persona de altísimo riesgo, entra a la consulta de los, porque tienen unos sistemas de consulta financiera sobre personas, etcétera, etcétera, en frontera, de nacionalidad brasileña, con movidas de dinero irregulares, etcétera, le abre cuentas con una fotocopia de un documento de identidad, sin ningún otro análisis de riesgo de lavado. Eso no es, cuando menos, una falta grave financiera. Los controles que debieran haberse hecho sobre la compra de los bonos que hizo las empresas de Messer, las compras que hizo en tiempos en que Santiago Peña era ministro de Hacienda, que sacan los bonos y la operación se hace a través de la casa de Bolsa Puente, donde estaba su padre, no recuerdo si como gerente o como síndico titular, ¿verdad? A ver, eso creo, cuando menos, no es tráfico de influencias o no configura, le pregunto al fiscal legal, ¿verdad? Uh-huh. Y así puedo hacer 50 preguntas, puedo hacer de este tipo, ¿entendés? Pero doy esas 3 preguntas. Si el fiscal más legal cree que entonces es insuficiente, y perfecto, si ellos investigan y dan todos los argumentos de las insuficiencias, en todo caso estas preguntas que se hacían en el informe debieran ser suficientemente contestadas y nos vamos todos tranquilos a casa.
Uh-huh. Con todo lo que vos estás planteando ahora, en esos 2, 3 o 4 ejemplos, ¿a qué te pusiste a pensar de repente a qué se referiría cuando dice un informe que no tiene solvencia? ¿Qué es solvencia en este caso? Y es irresponsable de mi parte imputarle a una persona de alto perfil, dice.
Perfecto, o sea, a ver, vamos a sacar la soberbia de por medio, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Es de público conocimiento el problema. Y yo creo que esa es la justicia en un solo sentido. Vamos a poner el amigo y antisocio del barrio o de allá de la campaña, ¿sí? Realiza una denuncia y efectivamente esa es la actitud que tiene la fiscalía con respecto a la justicia en un solo sentido, como diría Pancho Rodríguez, ¿entiendes? Uh-huh. Esa es la realidad, es decir, una denuncia que se hace con la mayor cantidad de documentos posible, porque tiene un anexo de 3.000 páginas. Puede estar equivocado 90%, vamos a poner que esté equivocado 90%, pero de lejos la investigación no pudo haberse frenado por culpa de eso. Darío Messer está en la cárcel en Brasil por lavado de dinero. grave y usó el sistema paraguayo. Nadie hoy puede discutir eso. Está en la cárcel Darío Mencer por eso. No es así. Y nosotros, dejando la soberbia de lado, dejando el orgullo de lado, diciendo, a ver, aceptemos. Hoy por ahí, amigo. No va a ley la informe Mencer. No va a ley era. Pero hay algo contundente. Darío Mencer es lavador de dinero y está en la cárcel en Brasil por lavado de dinero. Y su central de operaciones estuvo en Paraguay.
¿Cuál es ese nexo? ¿Podrías recordarnos, doctor? Del nexo, digamos, para utilizar el sistema financiero paraguayo para lavar.
Y las cuentas que él tenía aquí, ¿verdad? Uh-huh. Él tenía cuentas aquí, tenía dos mecanismos de operación. Uno es el que se le denominaba dólar cabo, que es el movimiento a través de la... Es un mecanismo que se usa en el lavado de dinero a través de la, voy a decir, a través de las casas de cambio, ¿verdad? Y el otro es básicamente todo el tema de las inversiones, y quedaron fehacientemente desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los abogados que nos asesoran, fehacientemente demostrados en las operaciones que tenía, por ejemplo, sus dos empresas Chai y Matrix, por ejemplo. Poseedoras de agroganaderas, de inversiones que tenían en temas de la bolsa, incluso. Uh-huh. O la vinculación que categóricamente, históricamente ha tenido con el Banco Amambay. Inicialmente ahí hay unas placas que el otro día yo ya no recordaba, es realmente simplemente como salió otra vez el debate a luz, estuve mirando de nuevo y bueno, hay una placa ya claramente con la firma de Darío Mencer con la firma de la en la constitución del acta de constitución de la empresa Amambay, Banco Amambay. Entonces, o sea, es decir, ese vínculo es directo, categórico, con firma, con escritura, con acta. Entonces, fiscal, ¿entendés? Eso es lo que te puedo decir.
Y finalmente una opinión tuya, ¿cómo crees que está, qué crees que está pasando en la Cámara de Diputados? Hay gente, incluso de Frente Guazú, como el caso de Richard, por ejemplo, donde plantean ven que se está debilitando, digamos, el proceso, porque se tomaron determinaciones muy apresuradas sobre incluso el inicio mismo del juicio político. Vos particularmente, ¿cómo lo estás viendo, senador?
Yo, a ver, creo que todavía no se alcanzan los votos, y creo que esa es una realidad, ¿verdad? O cuando menos hay dudas de uno o dos votos, ¿verdad? O sea, esa es la información que yo tengo. El momento más oportuno, y bueno, uno solo lo puede evaluar adecuadamente estando ahí adentro, teniendo las informaciones de repente, o sea, es decir, porque la dinámica muchas veces de esto es generar el debate, generar la presión de tal manera a tratar de que las personas que se convenzan de apoyar una posición u otra, ¿verdad? Sí. De buenas a primeras, a mí me pareció también que fue un poco rápida la cuestión. Fue muy sorprendente para mí caer al domingo, creo que eran uno o dos días después del terremoto político ese, ¿verdad? Pero, bueno, finalmente creo que los resultados son los que van a decir, y más allá de lo que seamos capaces de analizar nosotros, en los resultados vamos a ver y después vamos a poder evaluar si fue adecuado o no, vamos a decir, porque ahora, también hay algo que es real, y termino con esto, vos fíjate que yo no sé cuál va a ser el resultado, pero probablemente hace demasiado tiempo que un tema de tanta relevancia no tuvo un seguimiento casi como un partido Cerro Olimpia en estos días. Sí. El grado de conciencia de la gente en relación a lo que el problema es de la fiscalía es, creo que se cumplió de sobremanera, vamos a decir, y que puede ganar o perder, vamos a decir, una posición en el juicio político en este caso, pero indudablemente yo creo que la conciencia de la gente avanzó en nuestros días.
Ahora, claro, vos sabés que yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando en cuanto al avance de la conciencia, pero si su dirigencia política no logra traducir eso en votos o convicción, por lo menos dentro de la Cámara, para que esto sea así. Los discursos de hasta dramáticos ayer en el caso Quintana, por ejemplo, veo que no está haciendo efecto necesario. ¿Qué más se podría hacer? O sea, yo digo lo siguiente, no sé cuál es el elemento, ¿no? yo no estoy dentro, entonces no sé, lo veo desde la gradería, pero veo que algo hace falta y veo que también que en la medida que esto se vaya postergando, me decía Katia González, nosotros vamos a seguir con esto, vamos a tener acciones políticas en la medida que, me dijo también Ferreiro, en la medida que esto vaya avanzando, pero yo ahora veo que es un boomerang, que veo que lo está debilitando. Es más, anoche estaba hablando con grupos de amigos, me decían, veo que hasta se están debilitando ya, había hasta fuga de votos, riesgo de fuga de votos. Veo Carlitos Rejala, por ejemplo, que decía que tenía que viajar, no sé por qué, cuestiones familiares. Un voto menos. Hasta ayer faltaban dos. Ahora, si se confirma lo de Rejala, son tres. Y eso, evidentemente, hay algo que está pasando que no puede todavía, no le permite avanzar al equipo de trabajo.
Sí, indudablemente yo creo que está empantanada la situación y no se está pudiendo avanzar. Sí, no, en eso coincido, creo que está empantanado, y en la medida en que no se encuentre cómo resolver eso, a esas medidas políticas que me contás que dijo Katia González, ¿verdad? Uh-huh. Si no se encuentran esas medidas políticas que vayan a definir o a redefinir votos, aquí va a va a ir al camino del debilitamiento, y puede ocurrir eso, claro que puede ocurrir. O sea, es una posibilidad luego, y es más, yo te diría que el inicio luego, o sea, el planteamiento luego del juicio político comienza en Cámara de Diputados en minoría, en derrota, vamos.
Sí, sí.
Lo que se trató de hacer, o lo que se está tratando desde mi punto de vista, la lectura que yo tengo, es que se está empujando un poco y se va tratando de
dar vuelta. Como dirían en fútbol, dio vuelta, buscar la forma de dar vuelta, de resultado. Ahora, vos te pones a pensar, ¿por qué Estados Unidos no está obrando en la medida, o sea, en la línea que dijo el embajador, donde dice el Departamento de Justicia tiene elementos, pero no hay todavía ningún pedido, o por lo menos no hay un trámite de intento de extradición, por ejemplo? Ayer estaba hablando, decían algunos dirigentes políticos, ¿por qué diablos Estados Unidos no continúa con su plan?
No, yo creo que, la posición de Estados Unidos es una posición política. O sea, es política, es cierto eso, es política esa posición, ¿verdad? Si hubiera algo jurídico, y bueno, ellos se tomarán su tiempo, harán lo que crean o a cómo se les afectó, ¿verdad? Nosotros, ahora, hasta te diría lo siguiente, por un lado, los delitos transnacionales, sí, hay unos acuerdos entre estados y seguir en forma conjunta, en forma colaborativa, qué sé yo, la Interpol es una herramienta de eso, no es problema. Otra cosa es la intervención, vamos a decir, en la soberanía de un país, etcétera, en los asuntos internos, ¿verdad? Ahora, sí, esto se trata, la posición política de los Estados Unidos puede ser cualquiera. Ahora, nosotros no tenemos que estar, no tendríamos que estar pendientes, si tuviéramos instituciones sólidas, no tendríamos que estar pendientes de ninguna posición política de un tercer país.
Exacto. Bueno, pero eso también le resta fuerza. O sea, imagínate que recién después de que el embajador habló, es como que insufló una energía importante, digamos, de sectores de la oposición para llevar adelante el juicio político. Eso incluso explica por qué actuaron tan rápido, digamos, de hacerlo ya desde el domingo. Porque si no había una reunión de prensa en la embajada, probablemente hoy hubiésemos estado hablando de otras cosas.
Claro, lo que pasa es que vos tenés que partir de la base, y esto yo en una reunión ahí en el Senado le había dicho de la embajada americana que había estado en una reunión de directiva, Yo le diría, yo puedo entender perfectamente que ustedes actúen de acuerdo a sus intereses. Lo que sí es importante es que ustedes también entiendan que nosotros tenemos nuestros intereses, ¿verdad? Y que debemos actuar en consecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo esto? Es decir, puede insuflar ánimo en algún sentido, ser contradictorio en otro sentido, uh-huh. ¿Verdad?
Que creo que hay mucho de eso, ¿eh?
Es contradictorio, no, ¿qué lectura hacer es? Bueno, yo creo que, no sé, un tereré o un vinito de por medio y hablar durante 3 horas por ahí y reflexionar un poco de cuál es el significado de esas líneas contradictorias, vamos a decir, que existen en la intervención de los norteamericanos en estas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero nuestra obligación, la obligación es nuestra. Nuestras instituciones tienen...
No me cabe la menor duda de eso.
Criticar que el fiscal que te dijo no sé qué cosa dijo,
legal no puedo hacer una investigación,
dice. que saque un dictamen entonces de que es inocente o que no hay suficientes elementos para acusar, que saque, ¿entendés? Mm. Pero no puede cuatro años después seguir sin cerrar el caso. No puede, 4 años hace que está eso en sus manos, en manos de la fiscalía.
Uh-huh. ¿Vos te animás a dar un futuro de lo que va a pasar?
No. Yo soy muy prudente, José.
Sí,
entiendo. Me conoces, trato de ser lo más equilibrado posible y a veces emito opiniones particulares, pero hago la aclaración que esa es una opinión mía, política en todo caso.
Sí.
Pero en general trato de ser muy prudente.
Desde el mundo,
en un momento muy delicado estamos.
A propósito de eso, a propósito de delicadeza, sí. Doctor, quiero acudir un poco a una opinión profesional. ¿Este es parte ya de una cirugía mayor o todavía está faltando algo?
¿Sabes qué? Yo por lo menos como veo, soy una persona que ve como procesos las cosas. Yo creo que estamos en una situación... Voy a dar una lección de sanitaria ahora mismo.
Adelante. ¿Sí?
Hay un estudio que marcó época, ¿verdad? En la cardiología, y se llama los estudios de Framen. ¿Sí? Uh-huh. Es un estudio que determinó los 6 factores de riesgo que te dicen que a 10 años tenés, si tenés los 6 factores, tenés más o menos 30-40% de posibilidad de hacer un evento cardiovascular, es decir, un infarto, un derrame cerebral, o que tu pierna tenga algún problema circulatorio, o que tu riñón falle, etcétera, por problemas vasculares.
Sí.
Como contrapartida, si vos corregís esas situaciones, disminuye casi proporcionalmente, vamos a decir, si corregís esos 6 factores, que sos gordo, que no haces la actividad física, que fumás, que sos diabético, que tenés colesterol alto, que tomás pastillas anticonceptivas, etcétera, ¿verdad? Es decir, si disminuís todos esos factores de riesgo, ¿entendés? Disminuye casi proporcionalmente, casi no tanto como una persona normal que no tiene nada de eso, pero disminuye sustancialmente, ¿verdad? Yo creo que aquí nosotros necesitamos el proceso de par, 1 hora por día, de comer sano, de corregir un poco si nuestro colesterol está alto, etcétera.
Desde ese punto de vista vamos a llegar a 2030
y no vamos a corregir,
¿no? No te acuerdas años. Ni por eso te pregunté si es cirugía mayor, porque ni con trasplante no vamos a solucionar el problema así.
Claro, porque lo que pasa, las sociedades no se corrigen con la amputación. Es decir, nosotros necesitamos de un ministerio público, de una fiscalía. Es decir, aquí no es que tenemos que eliminar la fiscalía, que no exista la fiscalía. No es así. Nosotros necesitamos la fiscalía. Lo que necesitamos es una fiscalía que funcione un poco protegiendo a toda la ciudadanía, y que sea una fiscalía que actúe de igual forma para cualquier actor social, económico o político existente, ¿verdad? Necesitamos eso. Y esa corrección es la que tenemos que hacer. En el Poder Judicial la misma cosa. El legislativo no se escapa de eso, José. El legislativo tampoco se escapa. Vamos a ser sinceros.
Sí, claro, las críticas
que hay con respecto al legislativo. Es brutal. Y el ejecutivo ni
que decir. En realidad, los tres poderes.
Los tres poderes, por eso te digo. Entonces, tenemos que hacer todas las cosas. Y lo siento, ¿sabes qué? No hay cura mágica. No hay cura mágica. Es corregir esos problemas que sabemos que existen. Que decimos que el lunes vamos a comenzar y no comenzamos nunca.
Me estás obligando y otra vez a don Ramón al Pojaña Naye. No, bueno,
ya, yo creo que ya se
bueno. Gracias, senador, por este tiempo. No me gustó tu diagnóstico, pero vamos a seguir conversando. Que tenga buena jornada. Chao, senador. Jorge Querey, el senador del Frente Guasú. Es momento de una pausa. 7:07. Después de la pausa te voy a mostrar una serie de videos de lo que pasó ayer frente a Canal 13. Hubo una visita de un parlamentario a un